COPE más Coruña.
Estar informado. Ubicadas en el obelisco. Hoy se ha presentado un nuevo sistema acústico en los semáforos para personas con problemas de visión, Noela Bau.
Sí, porque así suenan los semáforos de A Coruña.
Rúa Juan Flores, puede cruzar.
Bueno, este pajarito me suena mucho a Centro de Santiago de Compostela, pero ahora lo tenemos. Y mejor dicho, así suenan a veces y a demanda, porque el Ayuntamiento ha renovado los avisadores acústicos de los semáforos, los que nos dicen Plaza de Mina puede cruzar, Juan Flores puede cruzar. Ahora solo funcionarán si pasa cerca una persona ciega o con discapacidad visual. Se activan por Bluetooth, con el móvil o con un mando. Uno de los primeros cruces en contar con este sistema es el de Juan Flores con Médico Rodríguez, y ahí estaba Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia.
Y esta solución tecnológica pues permite precisamente que la persona ciega pueda deambular con seguridad. Podemos activar a demanda cuando nos aproximamos, o bien por defecto el propio terminal móvil lo activa de forma sin la interacción del usuario, o bien con un mando a distancia que, si lo pulsamos, pues emite inicialmente, como voy a hacer en este momento, una señal de localización, de posicionamiento, para que la persona ciega sepamos dónde está el cruce. Ahora le voy a dar. Entonces me está indicando que estamos a escasos metros y acústicamente me puedo situar dónde está el semáforo. Y ya, sin necesidad de volver a tocar, se escucha un pequeño chasquido el semáforo mientras está ahora mismo en posición de activación, y en el siguiente turno donde permita el paso con personas, pues hablará como está haciendo en este momento, ¿no?
En total se están instalando más de 240 avisadores con este sistema en 120 cruces peligrosos. La mayoría ya estaban, casi una veintena son nuevos. No solo suponen mayor seguridad para el colectivo invidente, sino también menos molestias para los vecinos. Lo explicaba el concejal de movilidad, Francisco Diniz Díaz.
Los 126 que eran los que existían, y se incorporan 18 más, que hubo una petición desde la delegación territorial de la ONCE en lugares como la estación de trenes o Lina de Rivas, que tenían problemas para cruzar, y que se incorporaron esas 18 ubicaciones nuevas a este sistema. El volumen se puede regular, ahora bueno, está a un volumen determinado, hablaremos con la ONCE para ver si ese volumen es el que es necesario o hay que subirlo un poco más. En todo caso, como es puntual, ya no va a estar sonando constantemente, sino cada vez que pasa un invidente entendemos que las molestias, aunque sea más alto que como estaba anteriormente, van a ser mucho menores.
Otra ventaja es que el mismo sistema se usa, por ejemplo, en Santiago o Valladolid, por lo que si una persona invidente de ahí viene a Coruña o alguien de Coruña va a alguna de esas localidades, pueden utilizarla también indistintamente y moverse con mayor seguridad. La obra se ha realizado con 600.000 euros a cargo de los fondos europeos EIDUS. No solo se renueva el sonido, también se incorporan casi 200 descontadores. ¿Y qué es esto? La cuenta atrás que nos dice cuánto tiempo tenemos para cruzar o cuánto falta para poder hacerlo. En este caso, ya no solo para personas invidentes, sino para precisamente quienes podemos ver. Por ejemplo, en Juan Flores con Médico Rodríguez hay que esperar un minuto en total hasta que el semáforo se pone en verde. Esta es una de las mejoras de la movilidad peatonal para personas invidentes. El concejal ha hablado también de la movilidad marítima. Sí, porque está en el Concello de A Coruña trabajando con el de Oleiros de la posibilidad de contar con un transporte marítimo por lancha, la lancha de Santa Cristina, pensamos, uniría los dos municipios, y de momento los análisis iniciales demuestran que es viable.
Parece que es viable, como ya hemos anunciado, y en cuanto bueno tengamos todos los estudios cerrados ya veremos también pues, qué tipo de barcos son necesarios o qué frecuencias para hacer que ese futuro sistema cumpla y ayude más a la movilidad metropolitana de la ciudad. Sí, entendemos que aunque con el municipio de Oleo sí que ha sido que con determinadas localidades se aumenta mucho la frecuencia de la movilidad, ¿no? Entre Coruña y Oleiros el transporte debería ser un transporte que sirviese no solo para el turismo o para los meses de verano, sino para el día a día del área metropolitana.
Esta idea parte del plan de movilidad de Oleiros, que incluyó esta movilidad por lancha. De momento no está cerrado, no se sabe ni qué precio tendría, ni cuánto tiempo funcionaría, si sería todo el año, solo en verano. Si se plantea como una opción más para poder moverse entre los dos concellos.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Por cierto, este miércoles la compañía de tranvías va a presentar su nueva página web. El jueves se va a cortar San Andrés al tráfico rodado y en las últimas horas cientos de coruñeses celebraban sobre dos ruedas el Día de la Bicicleta. El ayuntamiento prevé además inaugurar en octubre 16 de las más de 30 estaciones de Bici Coruña previstas para completar la red de servicio de alquiler de bicis. 1:25, escuchas Mediodía Cope. Y hemos comenzado el último curso político de este mandato con dos cuestiones fundamentalmente sobre la mesa: la inseguridad y la suciedad en las calles. Luisa Varela es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y su área metropolitana. Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y qué esperáis, Luisa, los vecinos de este último curso político antes de las nuevas elecciones municipales?
Bueno, esperamos que las cosas continúen bien, haciendo, bueno, pues hincapié en lo que acabas de decir tú hace un momentito. Nos preocupa mucho lo que es la inseguridad, el tema de las ocupaciones, de las viviendas, el tema de la inseguridad en las calles. Bueno, yo he estado fuera, pero he sabido que, bueno, por las noticias, que hubo algún altercado pues en una discoteca conocida en la ciudad, pues nos gustaría que esto no sucediese nunca más, ¿no? Que para divertirse no es necesario pues cometer ninguna barbaridad. Y luego el tema de la sociedad. Bueno, yo el día 23 tengo una reunión con la concejala de Medio Ambiente. Ya he tenido varias reuniones con ellas, pero bueno, hay cosas que yo he hablado con ella, que se le ha solicitado, que no se están haciendo, entonces volver a hacer hincapié. No solamente la Coruña, son los cantones, la Marina, San Andrés, que aún así que hay por las calles de los Vinos, bueno, que yo bueno pues suelo frecuentar alguna vez, pues también le hace falta una pasada de limpieza. Está sucia la ciudad, no está cuidada. Y nosotros no queremos que haya barrios de primera y barrios de segunda. Todos los ciudadanos de esta ciudad pagamos impuestos y tenemos derecho a que nuestras calles estén en buenas condiciones. Y ya solamente no me refiero a la sociedad en sí, en suciedad, en recogida de basuras, en recogida de voluminosos. Me refiero también al tema del cuidado y del mantenimiento de las zonas ajardinadas. Hay una ley que sanciona a los propietarios de fincas por no cortar o mantener bien cortadas sus fincas en el área metropolitana, pero también aquí dentro de la ciudad se lleva a cabo esa ley. Entonces, hay muchas inmobiliarias que tienen solares vacíos, que tienen mucha maleza, y bueno, pues eso es peligroso, ¿no? Sobre todo en las épocas de verano. Entonces a mí sí me gustaría que esas sanciones y que se les obligase a esas inmobiliarias, a esos grandes propietarios, a que mantuviesen esas zonas limpias. La zona de la universidad es una zona que se frecuenta mucha gente para andar. Hay caminos que dejan mucho que desear. El camino que va de la Universidad del Viña a la Zapateira, no se distingue la acera. Además, en una semana que estamos hablando de movilidad, ¿no? Me gustaría que, bueno, pues eso, pusiese en pie y en un hecho real en la movilidad, a poder acceder a la movilidad. Voy a tener la suerte de participar en el día de mañana en la mesa que va a haber en el foro de movilidad. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que se tuviese en cuenta la movilidad del peatón, ¿vale? Que sea la primera opción. Los demás, bueno, pues la gente que conduce vehículos de movilidad personal o bicicletas, bueno, pues es gente, aunque hay gente de cierta edad, pero bueno, hay gente que se defiende bien. Entonces, quiero darle prioridad al peatón y a la gente que, bueno, pues que tiene movilidad reducida. Lo voy a tratar yo. Entonces, me gustaría que las conversaciones con el gobierno municipal continuasen y, bueno, pues pedirle a la concejalía de Medio Ambiente que, bueno, pues que trabaje más en poner en orden esta ciudad en cuanto a limpieza, recogida de basuras, recogida de voluminosos, que bueno, que yo sé que no es culpa de la concejalía, ¿vale? También los ciudadanos tenemos que poner algo de nuestra parte. Pero bueno, es un tema. Hay temas más pues importantes, ¿no? Que no va a dar tiempo a terminarlos ni siquiera a comenzarlos en esta legislatura, pero bueno, si continúan los mismos en la siguiente legislatura, pues que se le diese prioridad a la intermodal, tenemos que darle una vuelta a muchas cosas en esta ciudad que son importantes para el ciudadano y para los ciudadanos de la comunidad.
Aparte de todo esto que has planteado, Luisa, en el tema de la seguridad y, por ejemplo, las ocupaciones, el delegado del Gobierno la pasada semana hablaba de cifras similares a las de antes de la pandemia y que estábamos ante ocupaciones de pisos vacíos o propiedad de los bancos. ¿Vosotros creéis que la vida sigue igual que antes de la pandemia en esta situación? ¿Y por dónde pasa la solución?
A ver, yo tengo que darle la razón a la subdelegada del Gobierno. Se le está dando un poco más, es más alarmista. Hay edificios vacíos, muchas viviendas vacías. Yo soy más conocedora de uno en particular, que es la zona de Cuatro Caminos, donde estaba antes Napoleón, el detective. Ese edificio está vacío entero. Entonces, sí hay un tema de ocupaciones. Lo que tú tienes que ponerle es trabas a esa gente que quiera ocupar. Hay gente que la ocupa, por necesidad, pero hay gente que no es por necesidad. Entonces, yo creo que con las herramientas que tenemos en esta ciudad en cuestión de servicios sociales, esas personas que necesitan una vivienda por necesidad no es necesario que ocupen nada, porque yo creo que los servicios sociales de este ayuntamiento ponen los medios suficientes para poderles echar una mano a la gente. Eso lo pongo de primero. No es que hayan aumentado, se le da más eco y sale más a la luz. Es un tema complejo, porque si a una persona, al propietario de un piso, se le mete a alguien dentro, bueno, dicen que es fácil, si es primera vivienda, es tu vivienda habitual, es fácil echar a la gente que se te la ha ocupado. Pero bueno, yo no me quiero ver en el caso. Entonces, la persona que lo padece lo pasa fatal. Entonces, bueno, a mí no me gustaría que nadie se me metiese. Pero bueno, me da lo mismo que sean de bancos y eso. Pues hay que ponerle decir a los bancos que tienen que sacar esos pisos, alquilarlos. Hay muchas necesidades en esta vida. Entonces, lo que no podemos es permitir que los alquileres sean tan altos, hay que bajarlos. Está subiendo mucho la vida, pero hay que ponerle un tope. Eso a mí también me gustaría que los gobiernos, tanto el gobierno central como el gobierno autonómico, como el gobierno local, trabajaran en ese aspecto. No, hay que ponerle un tope a la vida, porque los salarios y las pensiones no suben a de lo mismo que suben los precios de la vida de la vida diaria, de la compra, de la cesta de la compra, de los alquileres, de todo, del ocio, porque no te vas a encerrar en tu casa, tendrás que poder salir a tomarte una caña o tomarte algo, ¿no? Entonces la gente está ansiosa, estuvimos mucho tiempo encerrados en nuestras casas y con la movilidad amarrada ahí, sin poder salir, nos prohibían andar. Entonces, a ver, hay que darle opción a la gente. Entonces, yo creo que los que gobiernan están para eso. Entonces, sí es cierto lo que dice la subdelegada, pero la gente que lo padece lo ve con otros ojos, y entonces sale a la luz pública, a los medios de comunicación le dais cancha a todo esto, es una noticia, y entonces el eco pues se oye en más espacios, en más sitios. Entonces, bueno, pues la gente se preocupa. A mí el tema de ocupaciones sí me preocupa, pero el tema de ocupaciones, bueno, pues es más bien a nivel autonómico que a nivel local, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues sí es cierto que la Xunta, bueno, en varias ocasiones tuvo varias reuniones con el movimiento vecinal por este tema, pero bueno, hay zonas que tienen esta situación más complicada que otras. Por ejemplo, Lugo es una de las provincias que tiene más problemas con el tema de la ocupación. Orense tiene muchas, y Ferrol también tiene mucho problema en ese aspecto, pero bueno, nosotros no estamos, la Coruña no está en ese eso. A mí lo que también me preocupa es el tema de inseguridad. No, a mí no me vale que me quieran vender que no hay tantos robos, tantos hurtos, para mí el tema de la inseguridad. No me gusta, por ejemplo, que yo tengo, bueno, pues gente joven en mi familia, bueno, pues llevarme un susto porque alguien no sepa beber adecuadamente y se le crucen los cables y, bueno, haya una pelea, que la comienzan por cualquier tontería.
Está. Entonces, claro.
Eso es lo que, sí, eso es lo que me preocupa.
Luisa, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros por atenderme, ¿vale? Muchísimas gracias.
Aquí comienza Coffee Break.
Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no?
Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El programa no está mal, pero yo creo que le falta...
A ver.
No sé, como un poco de alegría.
¿Un poco de alegría le falta?
No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concurso, chicas bailando...
Ya.
Cha-cha-cha, swing...
Ya.
Streeties... Domadores de circo...
Ya.
Violencia gratuita...
Ya.
Peleas de gallos, muchas peleas de gallos...
Ya.
Es que así es un poco soso.
Suena a radio, es una radio, pero es algo más, o lo que es lo mismo, no es una radio al uso. Radio ECA lleva más de 50 años ayudando, yendo de la mano con los que quieren aprender, pero necesitan una formación oficial, personalizada, digital y a distancia. Y en eso está Radio ECA. Ellos, como el resto de coles, también comienzan su nuevo curso escolar. Adela Fernández es técnico de proyectos sociales de Radio ECA, aquí en A Coruña. Adela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo se presenta este nuevo curso escolar, Adela?
Pues... como todos, pero pues bueno, con muchas ganas, mucha ilusión, ya con una situación normalizada y con todos los proyectos ya preparados para empezar.
¿Qué ofrece Radio ECA en cuanto a formación que no ofrezcan otros?
Mira, nosotros lo que ofrecemos es, como curso escolar que inicia, tenemos lo que es el graduado en la ESA y el bachillerato en la modalidad semipresencial. Sobre todo eso lo que favorece es que la gente que está... trabajando con turnos o que no puede acudir por la clase diariamente, lo puede ir preparando en su casa y se examina con nosotros. Esos son títulos oficiales. Sí. Y luego lo que tenemos son formación de otras áreas, que sobre todo para personas en colectivos con dificultades especiales, por decirlo de una manera.
Esa ventaja que ofrecéis de esa formación al ritmo que la persona necesite es lo que garantiza el éxito de conseguir esa formación al final, ese título.
Exacto. O sea, el no poder acudir a clase en otros centros supone el no poder seguir el día a día la formación. Aquí el alumno tiene que ser mayor de 18 años, y él se organiza con su trabajo, su vida personal, y lo va sacando poco a poco. Los exámenes son de módulos más pequeños que lo que estamos habituados y se examinan en nuestro centro. Uh-huh. Repito que son títulos oficiales. Entonces, hay una programación que nosotros damos ya al inicio de curso, y esa programación el propio alumno se programa a sí mismo, con tal que llegue al objetivo con la fecha del examen, con todo mirado, y está todo el apoyo, todo tenemos un apoyo formativo online.
¿Qué perfil tienen los alumnos que se acercan a Radio ECA?
Pues hay dos perfiles diferenciados. Hay un perfil que es gente mayor, pero mayor que tiene que ser mayor de edad, que pues ha dejado de estudiar por múltiples causas y que a día de hoy pues se plantea o necesita tener lo que es el graduado escolar o el bachillerato. Entonces tiene unas cargas familiares, unos turnos de trabajo. Entonces pues ese es un perfil muy claro. Y otro perfil que tenemos pues son colectivos pues que son de vulnerables. Que vienen todos derivados pues de lo que son las administraciones públicas.
Hablando precisamente de este colectivo de personas vulnerables, es importante la formación, entre otras cosas, Adela, para mejorar la empleabilidad tan importante en los tiempos que corren. La Caixa financia el proyecto ECA Emplea con Radio ECA. ¿En qué consiste este proyecto?
Es un proyecto en colaboración, efectivamente, con la obra social de la Caixa, con Fundación La Caixa, y ofrece lo que es la formación de un formación ocupacional, que son los módulos que pertenecen al certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria de personas dependientes en domicilio. Y tiene tres líneas muy claras este proyecto. Uno es un acompañamiento individualizado, otro es el eje de formación, propiamente dicha, y luego el último, la prospección laboral, para facilitar su entrar en el mundo laboral.
Es un proyecto que ¿cuánto tiempo lleva en marcha?
Empezamos ahora.
Empezáis ahora. ¿Y qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en participar en este proyecto?
Ellos vienen todos derivados de las administraciones públicas. Todos, tanto de administración pública como de servicios sociales, o entidades sociales.
Y en el caso, por ejemplo, de la formación, de los títulos de graduado y demás, para inscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas interesadas?
Para ese tipo de formación, el graduado, lo que hace falta es, lo primero, es un expediente académico de ellos, oficial, para saber en dónde se ha quedado, dónde dejaron de terminar o qué título académico tienen en este momento. Por ejemplo, si ellos tienen, hay mucha gente que dejó de estudiar una vez finalizado lo que era la EGB en su día, lo que nos hace falta es esa titulación que lo acredite para poder matricularlo en lo que es hoy la ESO, los dos cursos que le quedan. Que si ha quedado en tercero de la ESO, ese expediente académico que realmente acredite que tiene hasta tercero de la ESO aprobado. O si viene este interesado en hacer bachillerato, hace falta el título, un certificado que acredite que tiene la ESO. Y una vez que tiene eso, ya nosotros hacemos la matrícula.
Danos una dirección y un teléfono de contacto para si alguien quiere ponerse precisamente en contacto con vosotros.
Estamos en la calle Bugallal Marchesi, número 9, bajo. Estamos en la zona del Viña y el teléfono es 981-293-658.
Adela Fernández, técnico de proyectos sociales de Radio ECA aquí en A Coruña. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Temos novas dos últimos días respecto a esta cuestión que está incluida no plan de mobilidade do Concello de Oleiros. ¿En qué punto estamos nesas lanchiñas que poderían unir Oleiros con Coruña?
Bueno, hoxe ven unha noticia que supostamente ha dado o Concello da Coruña. Nos tuvemos unha reunión ca Coruña no mes de agosto, a principios de agosto, e nos dentro do programa do plan de mobilidade do Concello de Oleiros que temos contratado desde hai un ano, que é obligatorio en todos os concellos para poder solicitar subvencións para obras públicas e servicios, principalmente tocante o tema medioambiental, e nos prevíamos nese traballo que estábamos redactando, tamén o tengo a Coruña previsto, volver a montar o servicio de lanchas entre a Coruña e Oleiros, non? O servicio de lanchas que pode ser estival, como foi antiguamente, que coruñés que teña unha edade determinada non sabía de que había unhas lanchas desde a Coruña hasta a playa de Santa Cristina, que eran centos de personas que viñan a diario, non había tantos coches en aquel entonces, claro, había que vir en autobús, pero a xente deixaba e viña ca súa merenda, ca súa comida, estaba aquí, se tiraba polos montes de Bastiegueiro, bueno, que disfrutaba do seu ocio, Pero estamos pensando que isto do barco a Coruña, oleiros a Coruña, ten máis futuro neste momento que aquelo solo turístico ou de playas, non? Por tanto, estamos pensando, tanto na Coruña como en Oleiros, que podía haber un servicio de lanchas que, desde logo, bastante mellor que calquer pasarela na Ría do Pasaje, non? Que podía ter sentido este servicio de lanchas entre a Coruña Mera, entre a Coruña Santa Cruz, entre a Coruña isto Santa Cristina, non? Por tanto, estamos traballando a reunelo. É un tema que vai levar un tempo, porque hai que ter permisos de costas, de puertos, hai que ver si vai ser explotado directamente polos concellos ou vai ser cunha empresa que poña as barcas. Bueno, todo isto está a mirar, pero isto sí, nos estamos totalmente de acordo ca Coruña en que isto podríamos levarlo adiante.
Uh-huh. Falamos das difamacións do Partido Popular de Oleiros no Pleno Municipal.
Bueno, hai un tema moi grave, non? Leva moitos anos difamándome. Hai moita xente que quere acabar comigo desde hai moitísimos anos, non? E es molesto. Es unha voz libre, independiente, unha persona que non obedece a ninguén, sino a sí mismo, que consulta cos seus veciños, que fai as cousas como cree que ten que facer. Entón, todo eso non vale na política deste país, non? E a proximidade das eleccións locais, que son dentro de 8 meses xa, trae de cabeza a todos os facatruáns incrustados nas administracións públicas, non? Lles preocupa o meu futuro, non? No pasado pleno, o portavoz do PP, cando estaba tramitándose unha parcelación que me afectaba como propietario, escupiu unha serie de calunias e insurias contra a miña persoa, como que no ano 2000 comprei a outros veciños unha finca rústica e despois a cambiei o plan xeral, recalificando, engañando os vendedores. A finca era unha finca urbanizable no ano 2000 cando comprei con outros veciños, e xa había un plan aprobado do 95 que calificaba ese suelo como suelo industrial. E, por tanto, non houve ninguna recalificación, como dice este sinvergüenza, non? E adquirimos, por certo, sabes a quen? A un concellal do PP naquel momento na corporación e a súa familia. A un concellal do PP que estaba na corporación e a súa familia, que sabía, ademais, para que valía a finca e para que non valía. E o concello non modificou ningún plan hasta o ano 2009, fíjate cantos anos pasaron de 2000 a 2009, e a urbanización industrial se desarrollou no 2003. Este individuo, que é portavoz do PP en Oleiros, acusoume de enriquecimento ilícito, prevaricación, cohecho, de especulador, de asociarme con empresarios inmobiliarios que nunca tuve en relación alguna con eles. E, por tanto, o que vou a presentar, o venres veñen aquí os meus abogados, para presentar unha querella no xuzgado, non? Este elemento, eu creo que viña enchido ao pleno por movidas ilegais e inmorais que está facendo o Partido Popular a nivel provincial para impedir que eu me poida volver a presentar a selección municipais e así dañar a miña imaxen da alternativa na comarca, non? Están moi preocupados porque non estamos en Oleiros, estamos na comarca tamén. E arrebatarnos o deputado que temos, que a alternativa dos veciños ten xa desde aí 2 legislaturas gracias aos votos da comarca da Coruña. E que volveremos a ter, a pesar de todas as falcatruadas e utilización fraudulenta dos poderes públicos, lamentablemente. A alternativa, vou a rematar, é a terceira forza política na provincia da Coruña, digo na provincia. Temos 28 concellales, 2 alcaldías, Oleiros e Carral, e participamos nos gobernos de Bergondo e Sada. Estamos na oposición en Cambre, Culleredo e Arteixo. Temos máis de 18.000 ciudadanos e ciudadanas que confiaron en nós, non? Sempre houve os que lle fan o traballo sucio aos poderosos, pero a alternativa é moito máis que gelo, estou cansado de dicilo. A alternativa é un proxecto que ten 43 anos, incluso non había moitos dos partidos que hoxe están, nin existían. É un proxecto político distinto e singular que miles de veciños na comarca, non, nas comarcas da Coruña e Betanzos, valoran e aprecian. Eu espero que esta vez os coruñeses, que aínda non me deron entrada na Coruña, nos permitan entrar en María Pita, e non con gelo frente. Gelo non vai deixar de ser persona vinculada ao concello, pero temos candidatos para todos os lugares. Por tanto, que se vayan preparando, que a batalla vai ser dura.
Quédanos un minutinho, alcalde, a ver se nos é posible que nos explique como é posible que haxa 15 persoas agardando por praza no centro de Día das Galeras cando hai 8 plazas libres.
Pois é imperdonable, é un tema imperdonable que haya un centro de día que lle estamos pagando. O Ayuntamiento paga o 33% do mantemento dese centro, non? E o resto paga a Xunta. Non? Pois estamos pagando por manter un centro que ten neste momento 8 plazas vacantes desde hai 6 meses e 15 personas esperando para entrar. É algo que non ten nome. Isto, indudablemente, depende da Xunta de Galicia, ¿Qué pasa con estas cousas? ¿Por que pagamos a unha empresa por manter as persoas, as 60 persoas que teñen que estar nese centro e hai 8 plazas libres e non se ocupan? É algo lamentable. Eso que nos denunciamos, eso que nos estamos continuamente reclamando para que melloren os servicios e melloren as cousas, a veces pues, molestamos, pero que vamos a facer? Estamos defendendo os intereses dos veciños.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, gracias. Hasta logo.
Continúa Mediodía COPE, enseguida te contamos más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Guardia Civil de Carballo desarticulaba un grupo criminal dedicado al tráfico de armas en A Costa da Morte en un operativo que se ha saldado con la detención de 4 personas. El grupo compraba de manera ilegal en el extranjero las armas y la munición que luego vendía a particulares en la zona que carecían del permiso de armas correspondiente. Incluso llegaron a ofertar su venta a menores de edad en proximidades de centros escolares. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y nuevo susto en el barrio de Osmayos. Robaban esta madrugada cerca de 3.000 euros en una asesoría. Un vecino daba el aviso a la policía cuando vio una linterna de madrugada en el local. Y el cónsul de Filipinas en España va a recibir mañana a la madre de Diego Bello para entregarle esta una queja formal en la que denuncian la tardanza en la detención de los 3 policías acusados de asesinar al joven coruñés en enero de 2020. Noel Abao.
La familia de Diego Bello ha obtenido la confirmación de que serán recibidos mañana por Eric Valenzuela, el cónsul filipino en España. Habían pedido este encuentro para transmitirle su preocupación por la obstrucción a la justicia que se está haciendo en Filipinas. El juez emitió una orden de arresto de los 3 agentes que abatieron a tiros al joven coruñés en marzo. 6 meses después, los encausados siguen huidos de la justicia. Francisco Lafuente, tío de Diego Bello.
La pedimos un poquito pues, bueno, para que la embajada de Filipinas se dé cuenta de lo que está pasando con el caso de Diego, ¿no? Es decir, un obstruccionismo por parte de la policía del país a las órdenes judiciales, ¿no? que obligaban a detener a los 3 policías a los que se acusa de haber asesinado a Diego. Y bueno, un poquito también una manera de intentar hacerle ver al representante de Filipinas en España que este comportamiento que está teniendo el Estado y la policía filipina no se puede, no son presentables, por lo menos aquí en España, ¿no?
Quieren trasladarle las sospechas de que la policía filipina está protegiendo a los 3 agentes acusados de asesinar al joven.
A nosotros nos consta que ellos siguen siendo policías, que siguen cobrando sus nóminas, y es que están en paradero desconocido porque la propia policía, al enterarse de que había una orden judicial de detenerlos, les dio permiso para ausentarse de trabajo, como una excedencia, digamos. Entonces, bueno, creemos que es una conducta impropia, ¿no? Es decir, no pueden estar obstaculizando una instancia judicial. La separación de poderes, que hablamos que es básica en democracia, en este caso no se está cumpliendo, ¿no?
La impunidad es tal que tanto ellos como su familia están activos en redes sociales.
Bueno, vemos que bien sean ellos mismos, bien sea su familia, sus amigos, quien sea, siguen en redes sociales bueno, pues diciendo que son inocentes, en fin, que tienen una campaña montada para como quien que el juez está equivocado, ¿no? Estamos intentando incluso contactar con ellos y contestarles a través de Facebook y decirles, oye, si son inocentes que se entreguen, porque el juez no los va a condenar si no hay pruebas, pero si no se entregan, ellos mismos se delatan como culpables.
Recuerda este familiar que las penas a las que se enfrentan los agentes son serias y que la orden de arresto era inmediata y sin posibilidad de fianza.
Son muy graves y además basadas, curiosamente, pero que es así, en un informe que hizo el propio Departamento de Asuntos Internos de la Policía Filipina, quien examinó el caso, vio las declaraciones de los policías y dijo que no. O sea, que era mentira todo lo que habían dicho los policías, que lo habían asesinado a sangre fría, y además que habían falsificado pruebas para poder acusar a Diego de narcotráfico y de tener pistola, ¿no? Entonces son acusaciones gravísimas. De hecho, la orden judicial dice que se les arreste, que se les ingrese en prisión y que niega ya de principio cualquier tipo de fianza para que puedan salir de la cárcel, ¿no?
Por todo ello viajarán mañana a Madrid, no solo la familia de Diego, también personas allegadas a él.
Y nos vamos a concentrar allí a la hora en que el cónsul ha quedado en recibir a a Pili, a mi hermana, que es aparte de la madre, es la presidenta de la asociación. Y entonces, bueno, nosotros vamos a estar allí concentrados, con pancartas, para que quede claro, ¿sí?, que se busca a estos policías. Por si acaso aquí en España los conoce a alguien, vamos a poner unas fotos de ellos y ponerse busca, porque en realidad es lo que está pasando, que se les busca, pero parece que la policía filipina, una de dos, o son unos incompetentes, no hacen bien su trabajo, o están haciendo la red, lo de no encontrarlo. Entonces nosotros vamos a concentrarnos y vamos a estar allí mientras transcurra la reunión con el cónsul. Después nos volveremos para Coruña.
El lema Justicia para Diego, que no se apaga y que sonará mañana desde las 12:30 en plena capital española.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
La Asociación de Vecinos de Oscastros organiza un encuentro participativo en el Faro de Oza. El CEIDA pondrá sobre la mesa ideas para erradicar los residuos marinos y habrá un coloquio sobre las mejoras que necesita el barrio. Comienza a las 7. Dentro de las fiestas de la Saleta de Presedo, Abegondo se celebra la misa en honor a la Virgen. Será a partir de las 8 de la tarde. Marineda City conmemora la vuelta al cole. Ha instalado un túnel de confeti que permite atrapar 2.000 premios. Hasta el 16 de octubre puedes ver en la explanada de la Marina la exposición sobre las expediciones a la Antártida de Scott y Shackleton, por primera vez en España gracias al festival Mar de Mares. Hoy se ponen a la venta las entradas para el concierto de Robe. El líder de Extremoduro presenta su gira Ahora es cuando en el Coliseum el lunes 31 de octubre. Los tickets están disponibles en ataquilla.com con precios que parten de los 39 euros. Y también se pueden comprar las entradas para un concierto único, el de Xoel López, que tocará íntegramente su disco Atlántico en A Coruña con motivo del 10º aniversario del lanzamiento. Será el 18 de noviembre en el Palacio de la Ópera. Cada localidad cuesta 20 euros en ataquilla.com.
Ahora bellas y valientes sinfonías, y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo. Pero
si tú también eres de los que buscan una pareja que esté abierta a tirarse triples, sé de alguien que está hecho para ti. Disfruta de la mejor Le Boro de la historia desde 1 euro por partido y gratis para los peques de hasta 10 años. Abónate al Leima Basket Coruña. Enamórate del básquet.
Deportes.
COPE más Coruña.
Deportes. Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Un puntito y gracias.
Sí, un puntito y gracias porque el Depor no jugó bien frente al Pontevedra. El conjunto granate marcó en una jugada a balón parado o en una continuación de un saque de esquina. El Depor estuvo muy precipitado, sobre todo desde el gol, pero es que antes tampoco fue capaz prácticamente de inquietar la portería del cuadro visitante. El Pontevedra estuvo bien plantado, con la línea bastante arriba y le puso muchos problemas al Depor y ya te digo que incluso pudo hacer el 0-2. Yo, por ejemplo, soy el entrenador del Pontevedra y ahora mismo, bueno, cojo a Oier Calvillo ese y le digo, pero monstruo, si es que tenía al lado a Rufo para darle el pase a la muerte y que el delantero sin portero batiese ya a Macay. Afortunadamente intentó jugársela en el 1-1, llegó Alex Bergantiños para abortar esa acción ofensiva y el Depor luego empató en una buena jugada colectiva que terminó con el tanto de Soriano. 3 lleva el futbolista madrileño, que se está erigiendo un poco en el líder del Depor, pero es verdad que
en El Salvador.
Sí, es verdad que a nivel de puntuación, 7-9 no está del todo mal, pero las sensaciones que está transmitiendo en el equipo no son buenas, no son las mejores. Entonces el Depor tiene que mejorar y tiene una buena piedra de toque para hacerlo en un partido que probablemente no es un partido más frente al Celta B, que ha cambiado de día. Sabes que pusieron todos los horarios, nada, esto era el domingo a las 12 y tal, pues ya no. Olvídate, sábado a las 6 de la tarde en Balaídos juega el Depor. Y ante esta situación, lo que pide Borja Jiménez es, vale, no estamos jugando bien, pero llevamos 7-9, queda mucho por delante. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el lema de esta redacción? Hay que estar tranquilos.
Por el bien de todos no podemos ponernos nerviosos en la jornada 3. Hay que trabajar desde la calma, desde saber que todos vamos a fallar, poner en valor lo que ha hecho hoy el Pontevedra, que no nos ha permitido estar cómodos, y nosotros trabajar. Es la única fórmula que conozco.
Mejorar, así nos fue. Mejorar y mejorar. Es lo que le toca al Depor, en este caso, el sábado a las 6 de la tarde en Balaídos frente al Celta B. Lo recuerdo otra vez, por si alguno anda despistado, cambia del domingo al sábado el encuentro frente al filial celeste.
¿Qué pasa con ese lanzamiento del paquete de clips?
Pues nada, me imagino que le caerá una multa económica al Depor y ya está. Porque, hombre, no creo que nadie se plantee cerrar el estadio Riazor por eso, vamos. Pero es verdad que lo reflejó el colegiado en el acta.
Bueno, era representativo de... Había que lanzar el paquete de Kleenex porque era para llorar.
Pues sí, pues sí.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.